En busca de la máquina de la felicidad. Felicidad cuando uno se encuentra a una directora, Maite Ruiz de Austri, que nos puede presentar una película como esta, El extraordinario viaje de Lucius Dumb. Maite Ruiz de Austri, que además es de aquí, es paisana, es vitoriana. Maite, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, enhorabuena, que hoy en día no... Bueno, ¿qué te voy a contar? Es complicado llevar a cabo cualquier trabajo cinematográfico y más un largometraje. Y el tuyo llega cargado de felicidad, ¿no?
Bueno, pues sí, por lo menos se llega cargado de buenos deseos, ¿no? Efectivamente, y no ha sido fácil, es cierto. Llevamos mucho tiempo preparándolo y al final ya, bueno, pues ya hemos conseguido ponerlo en marcha.
¿Cómo surge el extraordinario viaje de Lucius Dumb?
Pues mira, surge de unas cuantas conversaciones con un amigo muy querido de Vitoria, con Pintu, Jesús María Alegría,
sí,
de Músicos Sin Fronteras. Ajá. Yo creo que no sé si hay alguien que no conoce a Pintu en Vitoria.
Mundialmente conocido, diría yo.
Entonces, pues bueno, ellos tenían hace años una campaña que tenía un título muy bonito, que era Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Y bueno, pues siempre estábamos hablando de, pues sería bueno, a ver cómo podíamos hacer un proyecto para mostrar los derechos humanos a los niños. Y al final, pues mira, pensamos que podía ser a través de una película, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues de ahí surge el proyecto. Lo que pasa es que, claro, todas estas cosas son muy lentas, y hasta que una vez que pones en marcha el proyecto y luego lo haces, pues eso, pues pasan la friolera de 4 o 5 años que se han pasado así sin darse uno cuenta.
¿Cómo es el proceso? Para que la gente que no sabe, claro, la gente va a ver El extraordinario viaje de Lucius Dumb, hora y media más o menos, que dura la película, sale a la calle y dice, ¡ay, qué bonito es esto! Pero muchas veces no se paran a reflexionar, sobre todo los adultos, quiero decir, en el trabajo que hay detrás. 4 o 5 años, dices, ¿cómo es el proceso para hacer una película como esta?
Sí, bueno, pues primero es vamos, tener la idea, saber qué vas a hacer, ¿no? Que eso es pasa un tiempo, ¿no? ¿Cómo va a ser el proyecto? Hay que pensar un poco en, por ejemplo, nosotros antes de hacer el guión, pues ya pensábamos que iba a ser un proyecto muy coral en el que queríamos que participara mucha gente, muchos autores, muchos músicos, muchos cantantes. O sea, queríamos que fuese una gran película solidaria, ¿no? Y la verdad es que en cuanto empezamos a contar con la gente, todo el mundo nos decía que sí inmediatamente. Entonces, primero pedimos a diferentes escritores que escribiesen cada uno de ellos un cuento sobre cada uno de los derechos del niño, que son 10, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues ellos lo escribieron y, claro, te puedes imaginar, eran cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho.
Claro.
Y entonces luego hubo que dar unidad a todo eso en un guión, de manera que, bueno, pues que empezara una historia y que acabara, ¿no? Y que todo fuera coherente, que tuviera que ver unas cosas con otras, ¿no? Y pues fíjate, hasta ahí, o sea, estamos hablando de llegar hasta el guión, pues ya había pasado un poco de tiempo, ¿no?
Claro.
Y luego ya, pues eso, había que escribir, había que, una vez que tuvimos el story, pues digo, perdón, el guión, pues había que hacer un story con los dibujos de toda la película, diseñar todos los dibujos, que ten en cuenta que cada uno de los cuentos,
uh-huh,
Tiene un estilo distinto y tiene unos personajes principales, unos personajes secundarios, y todo eso había que diseñarlo, ¿no? Lo mismo que los fondos, que todo. Entonces, bueno, digamos que hay un proceso gráfico, de diseño gráfico, muy largo, muy duro, y bueno, pues luego también está toda la parte de la música, ¿no? Uh-huh. Que para dibujar sobre la canción, por ejemplo, pues necesitábamos tener la canción antes que nada. Entonces, bueno, pues hubo un equipo que se puso a trabajar con la canción. O sea, que pusimos todas esas cosas en marcha y luego, bueno, pues poco a poco pues fuimos haciendo la animación,
uh-huh,
la música a la vez, los efectos, en fin, pues todos los procesos de postproducción que lleva una película, ¿no?
Qué bonito ha sonado, Maite, eso de dibujar sobre la canción. No lo había oído nunca y mira, el leitmotiv de la peli es la felicidad. Como que suena muy feliz eso de dibujar sobre la canción, a pesar de que es un trabajo, evidentemente.
Sí, sí. Bueno, yo creo que... Vamos, yo creo que soy portavoz de todo el equipo cuando digo que ha sido duro, ha sido largo, pero ha sido muy bonito y muy gratificante hacer esta película, trabajar en esta película.
Oye, Maite, cuando está acabado el proceso, después de 5 años, me interesa saber ese punto final. ¿Cuándo realmente sea el punto final? Porque claro, me imagino que yo he hablado muchas veces pues con actores, con directores de cine, que en un momento, sobre todo los actores, ¿no?, cuando se ven, siempre suelen ser muy autocríticos y siempre suelen decir, ¡ay, en esta secuencia tenía que haberlo hecho de esta otra manera! E incluso el director muchas veces, una vez ha visto la película, dice, ¡ay, yo el montaje igual aquí lo hubiese alterado!, ¿no?
Sí.
Me imagino que, claro, cuando vosotros domináis a todos los actores, entre comillas, de la película, porque son vuestros dibujos, ¿Cuándo se da ese punto final? Porque me imagino que más de una vez diréis, ya está acabado esto, y de repente decís, espera, que voy a retocar esto un poquito.
Siempre.
Y
siempre.
Se alarga un poco más, ¿no?
Realmente hay un momento, o sea, hay una fecha a tope en la que nos ponemos, porque es que no terminaríamos nunca ningún trabajo, porque siempre hay cosas que mejorar, siempre. Siempre hay cosas que luego cuando vuelves atrás dices, ay, qué pena esto, lo otro, lo de... O sea, es igual que con actores, es exactamente igual, ¿no? Pero bueno, las cosas es que llega un momento en el que tienes una fecha y ya no te puedes mover de esa fecha, tienes que acabarlo para entonces, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues esa fecha llega y siempre los últimos procesos, que normalmente son los procesos de sonido, pues son los que sufren más porque te has ido comiendo el tiempo poco a poco, ¿no?
Claro.
Y siempre el sonido al final es el que te dice, jo, es que claro, si hubiera tenido un poco más de tiempo... Siempre decimos todos lo mismo, ¿no?
El tiempo es oro, que decía aquel programa de televisión. Oye, Maite, Lucius Dumb, ese personaje, ¿se le coge cariño cuando se está tanto tiempo trabajando con un dibujo, con un personaje concreto? Es un poco el hilo conductor, ¿no?
Sí, bueno, es un científico jovencito que el resto de los compañeros, que son una panda de científicos con muchas conchas, que solemos decir, podríamos decir, ¿no?, muy experimentados, que se las saben todas.
Alguno un poco carca, ¿eh?
Sí, sí. Y entonces dicen, ¡buah!, tener que salir ahora a buscar esto, menudo rollo. Y entonces cogen y dicen, este pobrecillo, este que nos va a hacer caso, ¿no?, pues ala, venga, vete y busca, ¿no? Entonces, claro, pues Lucius no sabe decir que no. Lucius dice que bien, que vale, y se pone a buscar, ¿no? Entonces, bueno, pues como va acompañado con el profesor y el gato, que se llama el comandante, que es que le ayudan, ¿no?, y que le acompañan durante todo el viaje, pues él, digamos que él mira por primera vez. Yo creo que Lucius es un poco los niños que ven la película, ¿no?, que van viendo los diferentes cuentos, las diferentes cosas que pasan en la película, y muchas de las cosas, aunque no son aventuras extraordinarias, pero sí son aventuras para ellos, porque las ven por primera vez, ¿no?, y claro, se preguntan muchísimas cosas.
Sí, bueno, los investigadores son de alguna manera descubridores, y lo que hace Lucius es descubrir muchas cosas, ¿no? A veces
claro,
muy evidentes, pero que nadie se para a descubrirlas y no se fija en ellas.
Claro, yo creo que los niños son muy cómplices de Lucius, ¿eh? Porque los niños sí se fijan. Además, los protagonistas de las historias son niños también en la película. Uh-huh. Entonces, yo creo que hacen preguntas que cualquier niño, ¿no?, puede hacer.
Oye, Maite, ¿cómo llega una vitoriana, una alavesa, a dirigir películas de dibujos animados, a dirigir series de televisión, a sumergirse, a vivir de la animación, ¿no? Es algo que muchas veces, seguro que hay muchos oyentes ahora que se están preguntando, anda, ¿y cómo Maite se metió en esto de la animación?
Bueno, pues la verdad es que hace mucho tiempo. Yo empecé escribiendo todo, la verdad es que yo empiezo con la literatura, ¿no? Empiezo con una pasión enorme por la lectura, porque me encantaba leer, y eso te lleva a escribir, ¿no? Empecé escribiendo guiones de vídeos educativos, y después pues hice algunos también documentales, y finalmente pues empecé con la animación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues esas cosas que hice de animación, esas series, esas películas, pues luego conseguimos que se fueran vendiendo, no solamente, bueno, pues en las televisiones nacionales, ¿no?, sino también en el mercado internacional. Uh-huh. Y eso pues te permite vender una cosa, te permite recuperar el dinero que se ha utilizado para producirla, y entonces te metes en la siguiente, ¿no? Esa es un poco así, ha sido el proceso.
Estamos hablando además de que Maite utiliza para esta película además también la animación clásica, la animación, para que nos entendamos, en 2D, ahora que se lleva tanto el 3D.
Yo creo que no hay casi, ya no quedan películas en 2D.
Para mí que tienen una magia especial todavía estas películas, no sé por qué, entiendo que el 3D, bueno, tiene otros alicientes, ¿no? Pero ¿por qué no pueden convivir ambas técnicas, ¿no?
Yo creo que sí, que pueden convivir perfectamente. Yo creo que lo importante importante es que la historia que te cuenten funcione, que tú te quedes ahí agarrado, ¿no?, viendo lo que te están contando, y ya te olvidas de si lo estás viendo en 2D, en 3D, te olvidas de todo. O sea, realmente yo he visto cosas muy, sobre todo, por ejemplo, la animación del este, ¿no? Animaciones súper simples hechas con animación de recortables, imagínate, ¿no? Una cosa muy simple, y sin embargo, si la historia que te cuentan te la crees y te atrapa, ya te da igual. O sea, tú no estás viendo un recortable de papel, estás viendo un personaje que te está diciendo algo, que está sufriendo, que se está riendo o que te está emocionando. Entonces, con la animación es un poco igual. Yo, de todas maneras, ahora que veo la animación 3D y ves que efectivamente cada vez se parece más a la imagen real, ¿no? De hecho, hay muchas películas ahora, superproducciones, que mucho de lo que tienen, las grandes explosiones, los accidentes, etcétera, pues es toda esa animación, o sea, sí. no es real, ¿no? Sin embargo, parece real. Pues no sé, en animación 3D a veces me parece que, no sé, que se repite un poco, ¿no? A mí me gusta todavía la magia del 2D, por eso en esta ocasión, en esta película, hemos hecho casi un ejercicio de variedad, ¿no? Es decir, cada cuento lleva un diseño gráfico distinto, como si fuera, o cada historia, ¿no? Que cada uno de los derechos, ¿no? Es distinto, pero gráficamente distinto, tiene un diseño diferente.
Sí, ¿no? Sí, es como sumergirse en mundos distintos, ¿no?
Efectivamente. Diferentes. Y bueno, la verdad es que nos apetecía hacerlo, eran derechos diferentes, teníamos que buscar de alguna manera la diferencia entre ellos y que también es gráfica, pero el profesor, por ejemplo, y el gato son animación tradicional 2D, o sea, está muy, muy animado y son iguales a lo largo de toda la película. Ajá. Entonces, bueno, pues ya ves que hay gráficamente, desde el punto de vista estético, pues la verdad es que hemos hecho un trabajo bastante bastante fuerte.
Me imagino, Maite, que desde que comenzaste tú hasta hoy, al ritmo, a la velocidad vertiginosa que avanzan las tecnologías, habrán cambiado mucho las formas de hacer las cosas, ¿no?, en tu mundo.
Enormemente. Antes prácticamente animación solamente se podía hacer con un equipo enorme de personas, con aparatos bastante sofisticados, con equipos sofisticados, todo era bastante caro. En general, el audiovisual pasa lo mismo, o sea, cualquier programa de televisión, cualquier cosa, era pues eso, con unas cámaras muy caras, con grandes inversiones. Ahora mismo, pues no, la verdad es que ahí se puede hacer en un garaje. O sea, si tienes a las personas que saben manejar los equipos, ¿no?, y los programas son cada vez más baratos, en fin, se pueden hacer cosas muy interesantes por muy poquito dinero. Yo suelo decir que hoy en día se ha democratizado mucho, ¿no?, el tema de la producción. Ahora, lo importante sigue siendo lo importante, que es tener una buena historia.
La esencia.
Y saber contarla, ¿no?
Oye, ¿un personaje como Lucius Dumb puede tener vida después de esta película?
Pues la verdad es que no me lo he planteado. No me lo he planteado porque en este caso es como muy, no sé, está muy identificado con la película. No lo sé, no lo he pensado. Pues tal vez, ¿por qué no? Pero no lo sé.
Quiero decir que puede protagonizar más adelante, si no otra película, una serie, alguna cosa, incidiendo también un poco en la filosofía que tiene este largometraje, ¿no?
Lucius es un buscador, un buscador que además no le tiene miedo a nada, que tiene el valor de salir al mundo a buscarlo, ¿no?, a buscar cosas, y bueno, pues, ¿por qué no?
Ahí lo dejamos, perfecto, Maite. Oye, para terminar, ¿cuál es tu inspiración? Me imagino que, siendo niña, como todos, verías películas de dibujos animados. Evidentemente no estaba todo tan repartido como ahora, y yo creo que fundamentalmente nosotros veíamos películas de Disney y alguna cosita que llegaba por ahí, pero era Disney la que tenía un monopolio. Ahora ya esto se ha extendido más y vemos películas que llegan de Asia, que llegan de Europa, que llegan de Estados Unidos, Disney que sigue haciendo, y muchas más. Pero ¿cuáles son tus musas? ¿En qué te inspiras? ¿En aquellas películas que veías de pequeña o no?
¿En qué me inspiro? En tantas cosas, porque al final todo lo que tienes alrededor te inspira. Yo te diré que a mí, cuando era pequeña, lo que me hizo soñar, pero soñar de una manera increíble, fueron dos personajes de la televisión polaca, que se titulaban, se llamaban Lolek y Bolek, que eran unos actores, era el dedo de un actor, mejor dicho. Tú imagínate el dedo índice, lo pones derecho y le pones una bola de madera en la punta. Una bola que tiene unos ojitos y una boca. Y mueves ese dedo, ¿no? Y entonces en otro dedo había otra bola, uno era Lolek y otro era Bolek. Entonces ellos hablaban y les pasaban cosas y hacían, imagínate qué cosa tan sencilla como utilizar los dos dedos índices de una mano.
Es que estoy recordando un poco lo que tú decías antes, de que muchas veces lo simple, lo más sencillo, si hay una buena historia, si hay imaginación detrás y está bien hecho, impacta, fíjate.
Claro, y funciona perfectamente. Yo me acuerdo que aquello me hacía soñar porque es que, y lo seguía todos los días, porque pasaban cosas y entonces ellos les pasaban muchas cosas y iban a muchos mundos y en fin, y que eran dos dedos, imagínate. O sea que para un niño, yo creo que además no hace falta contar cosas demasiado extraordinarias. Tú piensas que un niño, los niños, para ellos es extraordinario el mundo. Claro. O sea, cualquier cosa que tienen alrededor la han visto poquitas veces, ¿no? El mundo está poco gastado, ¿no? Ajá. Entonces, todo es muy extraordinario. Y yo me acuerdo como niña de aquello que me parecía maravilloso. Por eso que yo creo que no hace falta tampoco grandes cosas para sorprender y para, sobre todo, para que pasen un buen rato.
Se trata de alguna manera de algo que aparentemente puede sonar sencillo, pero que creo que es muy complicado y que solo los profesionales como tú sabéis hacer, que es estimular la imaginación de los niños, ¿no? Porque ellos tienen, pues lo que tú dices, el cerebro prácticamente virgen, están descubriendo cosas a diario, y si estimulas un poquito esa imaginación, ellos se construyen sus propias historias a través de lo que tú les cuentas.
Efectivamente.
Pues parece fácil, pero me imagino que será complicado, ¿eh?
Bueno, no sé, yo he hecho de eso mi trabajo, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo que no falla es que cuando a mí me encanta de repente algo y digo, ¡ah, fíjate qué bonito! Normalmente coincide, normalmente les gusta también, ¿no? O sea, que yo creo que sigo manteniendo esa antena todavía, que y por muchos años, espero.
Eso te iba a comentar, Maite, eso significa que todavía llevas a la niña en tu interior, ¿no?
Eso espero.
y que esté ahí por siempre, claro que sí. Maite Ruiz de Austri, la directora del extraordinario viaje de Lucius Dumb, que se ha estrenado en versión en euskera y en versión en castellano, aquí en Vitoria-Gasteiz. Oye, que te damos las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, que sabes que se te quiere mucho.
Lo sé, yo os quiero mucho a vosotros también. Muchísimas gracias por haberos acordado y por haberme dado estos minutos para hablar de la peli.
Que recomendamos El extraordinario viaje de Lucius Dumb. Un abrazo grande.
Un abrazo para vosotros.
Agur, Maite.
Vale, agur.